Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cuántos trasplantes se hacen en el mundo cada año? Solo en 2020 se hicieron más de 120.000. La gran mayoría de riñón, pero también de hígado, de corazón y en menor medida de otros órganos. Siempre hablamos de la importancia de donar y algunos seguramente no nos damos cuenta hasta que nos toca de cerca. Y cuando eso ocurre, somos capaces de cualquier cosa para salvar la vida de nuestro ser querido. Es precisamente el caso de Mario, un joven de 36 años que fue padre el pasado octubre de 2019 de un niño llamado Leo. El pequeño nació con una malformación biliar que le afectaba directamente al hígado. Tras un trasplante que no tuvo éxito, a Leo le salvó la vida su padre.
Y él cada día iba empeorando, llegó todo esto del coronavirus, que no se sabía lo que era. Madrid nos decía que hasta que no estuviera en fase 2 no se iba a poder realizar el trasplante porque no había UCIs. Para él sí, pero no había UCIs para adultos porque estaba todo infectado. Y claro, tú ponías la tele cada día todo estaba peor, el niño cada día iba enfermando más y bueno, se ve un poco de la manera que dice, o se soluciona esto o se va a acabar mucho, mucho peor.
A los pocos meses de nacer, el virus irrumpió en nuestras vidas, algo que hace que Leo y Mario tengan más cuidado si cabe.
Pasamos los tres, hace un año, fuimos prácticamente asintomáticos, pero hay que tener cuidado con muchas otras enfermedades de contagio que hay, ¿sabes? Pero como cualquier otro humano, al final está inmunodeprimido, es un poquito más débil, pero realmente, como nos dijeron los médicos, lo tratamos como una persona normal, como un niño normal, para que no esté en una burbuja metido, ¿sabes? Y él pueda tener la vida lo más normal posible.
Ahora Leo es muy pequeñito y todavía no se da cuenta del gran gesto que tuvo su padre, pero seguro que en unos años le está más que agradecido. Mario lo tiene muy claro, ha sido lo mejor que ha hecho en su vida.
Y a día de hoy el niño sigue con sus revisiones, con sus controles, pero es un niño totalmente normal. Para mí es un orgullo como padre pensar que está funcionando con algo que es mío dentro y confiar mucho, le digo, en los médicos que tenemos porque realmente a él lo salvaron la vida dos veces y se salvan muchas a lo largo del año.
Este es un ejemplo de generosidad que seguro que no olvidarán en sus vidas los que están en primera línea de esos trasplantes, los que viven la emoción del momento, las personas que se meten en el quirófano sin saber qué va a pasar. Todas estas personas se alegran mucho de esta historia.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
2:09 de la madrugada, sigues en directo en La Noche de COPE y hoy, como escuchas, pues nos vamos a ir a Nueva York. Es una ciudad en la que tienen lugar muchas series y una de las más conocidas, sin duda, es esta.
Me siento muy orgullosa de haber ayudado a Stuart.
Sí, ¿verdad que ha sido un momento profundamente humano?
Estoy de acuerdo, somos estupendos.
Marshall, ¿no vas a quitarte nunca ese gorrito?
Sí, ya llevas 2 semanas, Marshall.
2 semanas increíbles. Y os chincháis, porque no me lo voy a quitar. Hola.
Marshall, esto es una intervención.
Es por lo del gorro.
¿Qué? ¡No!
Es la comedia Cómo conocí a vuestra madre, la considerada heredera de Friends, una de las series más míticas. Y en un momentito vamos a hablar precisamente de Cómo conocí a vuestra madre con nuestra compañera Rosana Rábago. Esta noche toca Noche de Series. Y ya sabes que cada viernes tenemos a nuestra jardinera favorita, Belén Luengo. Estamos en invierno y, aunque más de uno lo piense, alguno dirá, pues a estas alturas del año no hay que cuidar las plantas hasta que vuelva a florecer la primavera. Pues no es así, fíjate, Belén nos trae algunos deberes que tenemos que hacer para que nuestras plantas estén sanas. Y yo no sé si alguna vez te has planteado hacer algún huerto, pues mira, en este momentito de la noche, Belén nos va a dar una serie de trucos y nos va a contar cómo podemos hacerlo. En un momentito va a estar con nosotros. Y contigo, esta noche, estamos hablando de un tema que a mí me parece muy bonito, porque todos los temas que tengan que ver con el pasado siempre pues nos llevan a unos recuerdos muy dulces. Hoy es el Día Internacional de la Cometa y queremos que esta noche nos cuentes cuál es tu juguete favorito cuando eras pequeño. ¿Dónde? ¿Con quién jugabas? ¿Cómo podrías describir ese juguete, ese osito, esa muñeca con la que jugabas? Nos lo puedes contar en el 661-201-512 o bien en nuestras redes sociales, como siempre, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Nos ha escrito Gaby Gómez Ocaña al Facebook de La Noche de Cope y dice: hola, búhos, yo, como era la única niña en mi casa de cuatro hermanos, pues a mí me gustaba jugar con ellos a la pelota, a las canicas, pero también me gustaba coser con 8 años y aprendí a coser a máquina y además le hacía los vestidos a mis muñecas. Saludos desde Menorca. Vamos a escuchar unos cuantos búhos que, oye, han madrugado mucho y ya nos están mandando muchos, muchos mensajitos. Vamos a ver qué nos cuentan Blanca, Pablo y Sito de Lorca.
A mí de pequeña lo que me encantaba era como un libro que era de recortables y me encantaba recortar los trajecitos, ponerle colores.
Para mí el juguete sin duda estelar han sido los Playmobil, ¿no? Y la verdad era porque me montaba mis historias espectaculares en mi habitación, ¿no?
Yo me quedaría con la imaginación, porque la imaginación servía para cualquier cosa, para jugar, para entretenerte, para inventar juguetes.
Toma ya, vaya pedazo de respuesta que nos da Sito de Lorca. No nos la esperábamos ninguno, este tipo de respuesta. Y tiene muchísima razón, porque desde luego es un buen momento en el que, fíjate, cuanto más imaginativos somos, es cuando somos pequeños. Pues mira, ojalá esa maravilla de imaginación no la perdiéramos nunca. Mari Carmen Castro nos escribe y dice: hola, yo jugaba a la comba, a la goma, al pañuelo, al escondite, al parchís, y lo hacía con los niños del pueblo. Y me encanta cómo termina el mensaje. Dice: gracias por hacerme recordar mi infancia. Pues seguro que Mari Carmen no es la única que lo va a hacer recordar. Ojo con lo que nos cuenta Enrique. Ojo, porque menos mal que eran pequeños los juguetes con los que disfrutaba, porque si no, yo no sé dónde los iba a meter.
Con lo que más jugaba yo era con mis amigos en el Parque del Retiro. En casa, con lo que jugaba era con más de 200 cochecitos que tenía yo de estos pequeñitos. Echaba horas y horas y horas moviendo los coches de un lado a otro por toda la casa. Eso era lo que más me gustaba.
200 cochecitos. Ya, o eran cochecitos, o yo no sé dónde los guardaba Enrique. Miguel Ángel nos escribe y dice: nunca me han gustado mucho los juguetes, porque lo miro a la pelota y la bici. Solo recuerdo de juguetes los He-Man, los Masters del Universo, los soldaditos de plástico verdes y el Gusiluz. Qué buen recuerdo tiene Miguel Ángel. Y a raíz de la historia humana que te hemos contado hace un momentito, nos ha escrito también nuestro chef José Domínguez, hablando de ese trasplante del padre a su hijo Leo. Dice: si mi padre, mi madre o mi hermano necesitasen un riñón, no dudaría ni un segundo. Dice: de hecho, mi hermano menor necesitaba médula ósea y yo era el único compatible. La doné. Dice: duele, pero desde luego que compensa. Es lo que nos estáis contando esta noche en el 661-201-512 y lo que estamos recibiendo también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Esta noche estamos celebrando el Día Internacional de la Cometa, recordando cuáles eran tus juguetes favoritos cuando eras pequeño. Cuéntanos cuáles eran esos juguetes y cuéntanos también dónde y con quién jugabas. Mándanos, si quieres, una nota de audio al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, 661-201-512, o si lo prefieres, en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
I feel so sad.
¿Cuántas decisiones importantes has tomado a lo largo de tu vida? Cambiar de casa, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, pues son algunos de los ámbitos en los que podemos hacer esos cambios, ¿no? Pero te quiero hacer otra pregunta. ¿Estarías dispuesto a soltar lo que tienes, saltar hacia aquello que siempre has querido y confiar en que lo vas a conseguir? Pues estas preguntas, que pueden darnos algo de vértigo, nos las hace la coach Ana Albiol en su primer libro, Vida de un culo inquieto. Fíjate, tiene una historia bastante particular porque Ana era maquilladora y un buen día decidió que ella lo que de verdad le apasionaba era la comunicación. Bueno, creo que no lo decidió de un día para otro, pero sí que decidió encaminarse hacia ese camino. ¿Y qué hizo ella? Pues ella soltó su profesión de maquilladora, saltó hacia su sueño y ahora le voy a preguntar si ella confió en que lo iba a conseguir. Ana Albiol, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, Ana, hoy vienes a presentarnos tu libro Vida de un culo inquieto y para hablar de él, pues creo que tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo, concretamente 2 años, en el momento en el que anunciabas a tus seguidores algo muy importante.
Como decía, hoy cumplo 32 años y este año me parecía bonito regalarme esta decisión. Después de 15 años voy a colgar las brochas con muchísima pena, con un sentimiento de Dios mío, es que me mareo y todo cuando lo pienso,
Claro, es que son muchos años dedicándote como maquilladora a esa profesión en la que en principio pues tú apostaste, ¿no? Pero bueno, hoy te conocemos en tu faceta de comunicadora y coach, y es que además estabas en el momento en el que trabajabas como maquilladora en el punto más alto de tu carrera. ¿Qué hizo que quisieras dejar esa profesión, Ana?
Me ha hecho mucha gracia escuchar mi voz, que llena de miedo, Fíjate, qué bonito. Muchas gracias por este recorte. Pues mira, yo siempre he querido comunicar, ¿no? Yo, de hecho, yo quería estudiar comunicación cuando tenía que decidir la carrera, pero en el libro lo cuento, ¿no? El libro empieza ahí, en ese punto de vida en el que, pues, no pudo ser. Entonces la vida me llevó al maquillaje y, bueno, en el maquillaje me he movido fenomenal, muy cómoda. También soy una persona muy creativa y me gusta mucho el trato con la gente, entonces la vida me ha ido dando siempre como premios dentro del mundo del maquillaje, y es cierto que estaba en mi momento más grande, ¿no? Y creo que es ahí cuando ves que ya tu siguiente decisión va a ser como, te va a lanzar, ¿no? O ya va a ser construir algo muy grande. Es ahí, es un poco como ir al altar, ¿no? Ese sí quiero. Uh-huh. Yo estaba en ese punto, ¿no? Porque estaba a punto de lanzar producto propio, línea de producto, tenía inversores que querían invertir en mí, iba a sacar un libro también, y era todo como muy de maquillaje, y yo sentía que si tiraba para adelante con esto iba a crecer muchísimo en el maquillaje, pero iba a dejar definitivamente de lado ese sueño de la comunicación, el tema del desarrollo personal, que llevo pues 5 o 6 años en ese campo, ¿no? Y que me encanta, y era como si firmaba eso, ¿no? Y seguía creciendo, ya iba a ser muy difícil quemar mi propia catedral, porque estaba construyendo una catedral y cada vez aquello era más grande.
Claro, es que llegaste a tener hasta... Claro, tenías hasta casi 100.000 seguidores en algunas de tus redes sociales, sí. Y bueno, pues este cambio, ya te digo, no fue de un día para otro. Has contado que cuando tenías 19 años comenzaste un viaje interior buscando cosas pues que no tenías del todo claras. Y yo tengo 3 preguntas que me parece interesante formularte, que es, ¿qué te hizo comenzar ese viaje? ¿Qué es lo que buscabas en ese viaje? ¿Y qué es lo que te encontraste? Porque muchas veces, pues eso, realizamos viajes de introspección, hacemos, pues eso, análisis de nuestra vida pensando que vamos a encontrar algo y luego no lo encontramos.
Totalmente. Mira, a mí lo que me hizo empezar el viaje fue la angustia vital y la ansiedad. Porque yo empecé a trabajar, como digo, en el maquillaje, estuve en comercio, ¿no? Y yo con 17 añitos, 19, fue cuando tuve esta crisis, pues llevaba 2 años en comercio, horarios comerciales, no tenía fines de semana, y yo decía, esto no puede ser la vida, a mí se me está pasando el tiempo, mi alma está triste, le decía a mi madre, mi madre, ¿pero qué es esto del alma? Bueno, yo estaba muy preocupada por mí, y yo no me creía que la vida fuera lo que me estaba pasando y lo que me habían contado, ¿no? Y lo que veía a mi entorno. Entonces ahí dije, bueno, voy a ir al psicólogo, porque hay algo en mí que no va bien, ¿no? Y bueno, ataques de ansiedad, empecé con problemas de alimentación, todo por el tema de los nervios. Y ya en el psicólogo fue realmente donde empecé mi viaje interior, un poco para asumir la responsabilidad de mi vida. Yo fui allí a buscar culpables de mi vida, ¿no? Los que me estaban arruinando la vida, y de repente este señor, ¿no? Giró el foco y me lo puso hacia mí y asumí la responsabilidad de mi vida, y fue la primera vez en mi vida que vi posibilidades. Porque si tú asumes tu responsabilidad, también empiezas a ver muchas más posibilidades, porque eres tú quien decides. Entonces me encontré ahí, en ese inicio de viaje, la responsabilidad personal y la posibilidad de decidir si eres víctima o protagonista. Y decidí que empezaba a ser protagonista.
Claro, hablas de la responsabilidad, pero también las respuestas, ¿no? Las encontramos cuando acudimos a un profesional, a un terapeuta, a un psicólogo, encontramos las respuestas muchas veces que buscamos en nosotros mismos. Y bueno, hablabas de eso, de responsabilidad, de respuesta. En este proceso de encontrarte a ti misma, pues bueno, buscaste esas respuestas en otros países. Llegaste a vivir en Inglaterra, incluso en Bali, pero claro, me da la sensación de que había siempre una maleta que llevabas contigo y, bueno, pues en esa maleta había cosas que no te daban esas respuestas, que no te daban esa responsabilidad. ¿Qué había en esa maleta que no te daba respuestas?
Yo buscaba libertad. Fíjate que he estado todos estos años buscando libertad, libertad. Empecé con Suecia, con 23, y me fui a cambiar pañales, como opera una aldea, y buscaba la libertad y de repente me vi en una aldea sin poder salir de casa, sin luz solar prácticamente, sin amigos, sin poder comunicarme, y la libertad ahí no estaba, ¿no? Luego cambié a Londres, volví a España, volví a Londres y el último fue a Bali, ¿no? Y bueno, me di cuenta de que Bali ya no fue una huida, ya no fue un voy buscando, fue un poco me abro a la vida y me voy a Asia, porque es mucho más barato pensar aquí que en España, por la calidad de vida simplemente, pero en los otros viajes sí que me di cuenta de que buscaba la libertad fuera, buscaba no tener jefe, buscaba no tener padres que me dijeran nada, buscaba no tener novio, buscaba muchas cosas y al final la libertad no estaba ahí, ¿no? Tuve que pasar por un proceso de depresión y por agotamiento para encontrar las respuestas dentro. Y me di cuenta que la libertad básicamente es aceptar que lo soy todo, soy la luz, la sombra, lo bueno, lo malo, y que está en hacerme mis propias preguntas y encontrar mis propias respuestas. Pero me ha costado 13 años.
Claro, eso que te digo, que estamos hablando de esta materialización de este Vida de un culo inquieto, que bueno, que desde luego aquí plasmas pues lo que ha sido todo este proceso. Fíjate, porque lo primero que he visto nada más coger el libro es el título, es Vida de un culo inquieto, pero quiero centrarme en la palabra vida porque, aunque yo lo estoy pronunciando de esta manera, en el libro esta palabra en realidad es un acrónimo, ¿no? Ya que, pues bueno, sí, las cuatro letras están separadas por un punto y me da la sensación de que nos quieres decir algo con este acrónimo. ¿Hay algún tipo de significado detrás de este v.i.d.a?
De punto a punto, sí. Aparte que es muy complicado escribirlo en Instagram y tal, cada vez que lo pongo, ¿no? Pero para mí significa las cuatro patas de la mesa, ¿no? Del equilibrio. Hace 2 años di una charla, un poquito más, 3, di una charla que era para celebrar la vida. Y cuando fui a dar la charla no tenía ni idea de lo que era para mí la vida. Dije, bueno, esto hay que definirlo. Entonces me encontré con que para mí la vida, las cuatro patas son, 1, la V de valores. Valores es lo que realmente a mí me importa, no los valores de la sociedad, no lo que me dice la sociedad que me tiene que importar, sino mi propio motor, ¿no? Lo que a mí me importa y en el orden en el que me importa. La I es de ilusión, es esa fuerza motor que me levanta por la mañana y que cuando me caigo me hace seguir adelante, ¿no? Me hace levantarme y seguir a por mi sueño o a por la vida que quiero. Y tiene que ser mayor que más fuerte, ¿no? Que el miedo, porque el miedo siempre estaba conmigo, pero la ilusión tiene que superarle. Luego la D es de dar, que dar para mí es el verbo con más humanidad que podemos experimentar, ¿no? El dar a los otros, el dar lo que somos antes de irnos de aquí, ¿no? Y por último la A es la emoción resultante de vivir conforme a mis valores, con ilusión y entregándome, que es la alegría, que es, a mí me parece un poco el estado natural del ser humano cuando vivimos con equilibrio, ¿no?
Hablabas de la de dar antes de irnos de aquí. Yo creo que, bueno, ahí hay una parte muy importante en toda esta vida que fue tu padre, que además en tu blog sí que hablabas de que habías estado un tiempo ausente en tus publicaciones porque precisamente pues había sufrido la pérdida de tu padre. ¿Qué importancia ha tenido en toda esta vida, nunca mejor dicho, en la vida bien entendida como el libro y en tu vida propia?
Pues para mí todo. Esto ha sido el gran punto de inflexión. Yo no había visto la muerte de cerca. Mi abuelita sigue aquí y, bueno, yo nunca había visto la muerte de cerca. Y mi padre murió delante de mí y lo tuve delante de mí. Para mí fue como tocarle y a partir de ahí empecé a entender la vida de otra manera. Y luego también con mi padre. Yo mi padre no llegué a reconciliarme con él del todo, ¿no? Yo, bueno, pues le acusaba de muchas cosas, le responsabilizaba de muchas cosas. Y la última temporada, cuando yo estaba en Londres, intentaba no cogerle el teléfono, tal. Bueno, cosas que tenemos todos.
Y procesos no naturales, tiempo... procesos que pueden ser naturales dentro de esas procesos, vivencias.
Sí, exacto. Pero, por ejemplo, a mí mi padre me enseñó que hay que perdonar antes de que sea tarde, ¿no? Y entonces esto ya no me lo guardo, ni con mi madre. Luego, por ejemplo, me unió, todo esto me ha unido a mi familia, a mi madre, a mi hermana, de una manera que yo no habría creído posible. Yo con mi hermana, antes de que falleciera mi padre, prácticamente no me hablaba, teníamos una relación nula y ahora es mi mejor amiga. Entonces, el tema de mi padre ha sido un punto de inflexión para perdonar, no irme a la cama con la sensación de que quiero perdonar a alguien o reconciliarme con alguien y no hacerlo, dejarlo para más tarde, porque nunca sabes si hay más tarde, ¿no?
En el libro también hablas del miedo. ¿A qué le has tenido tú miedo en todo este proceso?
Uf, madre mía. Mira, a la crítica muchísimo, ¿no? A lo que la gente opine de ti.
Porque es que eso es muy duro, ¿eh?
Está claro. Sí, y además es que hablamos de miles de personas, ¿no? Entonces decimos, no, ignóralas. No, no puedo ignorarlas. Yo no puedo ignorarlas. Soy un ser humano, quiero pertenecer. Me da miedo que me tiren tomates, ¿no? Y eso me daba muchísimo miedo, que iban a pensar de mí. Pero al final el miedo era porque yo tampoco sabía lo que pensar de mí, ¿no? Yo también dudaba mucho si era el camino correcto, si no, y si no valía, y si, oye, simplemente no tenía la capacidad y yo creía que a lo mejor sí, pero la gente no. Bueno, sobre todo el miedo a la crítica. Ha sido mi gran miedo, siempre. Poco más, la verdad, porque el tema de perder la seguridad pues económica no es lo que más me preocupa, porque a lo largo de mi vida he quebrado dos veces y he visto que puedo sobrevivir, y además yo vivo con una maleta, tengo cuatro cosas en mi maleta, no tengo muchas necesidades. Entonces, yo he estado dispuesta a perder el amor, ¿no? Con mi relación ya lo estuve. Estuve dispuesta a perder el amor, estaba dispuesta a perder la estabilidad económica, el reconocimiento, el éxito, y también incluso a mi familia. Cuando el día a los 23 me planteé, dije, yo me voy, si me queréis, me aceptáis, y si no, pues esto es lo que soy.
Tú, además de escritora, eres coach, y esto fue gracias a que tomaste una decisión tan importante como dejar tu profesión de toda la vida. Ahora mismo, Ana, nos están escuchando muchísimas personas que seguro que pueden estar pasando por un trance parecido al tuyo, ¿no? El de tomar una decisión importante, pues en lo laboral, en lo emocional, o por ejemplo, en lo personal. ¿Qué tiene que hacer desde tu experiencia? ¿Qué tiene que hacer alguien que va a tomar una decisión importante en su vida? ¿Qué consejo les darías tú?
Para mí, paciencia y autocompasión, lo primero, amor hacia una misma y no presionarse, no exigirse y sobre todo escuchar el sentir más que la mente, ¿no? Hacer alguna práctica que te conecte con lo que estás sintiendo contigo misma, con, no sé, yoga, meditación, para que no sea la mente, que la mente es donde está el miedo, la que te guíe en ese proceso. Y luego yo, de verdad, buscaría, yo todos mis cambios de vida los he hecho acompañada de ayuda, ya sea terapeuta, ya sea coach, porque esos procesos de toma de decisiones están ligadísimos a creencias, limitantes, miedos. Entonces, sentarte, ver bien cuál es tu objetivo, ¿no? Definir bien el objetivo, filtrar el objetivo, eso se hace en un proceso de coaching, también con terapia, porque hay veces que el objetivo es muy etéreo, no lo podemos materializar, nos desmotivamos. Sin embargo, si tú fijas bien el objetivo, pones la brújula a punto y empiezas a trazar el camino, es un proceso mucho más fácil, muchísimo más fácil que decir, venga va, me tapo los ojos y salto. Yo soy un poco kamikaze, ¿vale? Yo algunos cambios los he hecho como, venga va, me tapo los ojos y salto a la piscina. Sí. Pero yo aconsejo que no, que sea algo mucho más guiado. Los últimos cambios, yo he estado, antes de soltar las brochas, yo hice un proceso de coaching, es brutal, de meses, ¿no? Yo sola no lo hubiera conseguido. Lo hubiera hecho de una manera mucho más radical y menos amorosa conmigo misma, y no hace falta sufrir, ¿no? Y hace falta, yo creo, que tener conciencia y saber realmente lo que queremos y buscarlo paso a paso, ¿no? Acompañados, eso seguro.
Ana ha sido una de las maquilladoras más famosas de nuestro país, pero paradójicamente su propia vida estaba llena de maquillaje. Un día decidió dejar los pinceles, darle un lavado de cara a su carrera y apostar por ella y por lo que le decía el corazón. Hoy tenemos uno de los resultados de esta decisión, Vida de un culo inquieto. Ana Albiol, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de
COPE. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Shelter also gave them shade, but in the dark I have no name. So leave that click in my hand, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know your desire, don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share your role.
tried so hard to live in the truth. But do not tell me all is fine. When I lose my head, I lose my spine. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. You brought me out from the cold. On fire, but you know your desire. Don't hold a glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your
La noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Nuestras noches de viernes ya sabes que son noches de series y hoy te vamos a hablar de una de las mejores comedias de los últimos años, que además muchas personas la consideran como una de las herederas de la mítica Friends. Llega el momento de hablar de Cómo conocí a vuestra madre y para eso tenemos como cada madrugada de viernes a Rosana Rábago. Rosana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. Pues sí, tú lo has dicho, Cómo conocí a vuestra madre es una comedia que claramente surge a raíz del éxito de Friends. Solo hay que ver las similitudes. Tenemos a un grupo de amigos, que son seis, como los que se reunían en el Central Perk, también viven en Nueva York, pero en lugar de reunirse en una cafetería, Ted y sus amigos se reunían en el McLaren's, un bar.
Miraos la copa, chicos. Vamos a cerrar.
Ni hablar, si solo son las 9.
Esto está a tope, tío.
Lo siento mucho, pero tengo que instalar catres en el sótano de la iglesia. Se usa como refugio en noches de nieve como esta.
¿No podrías dejarlo abierto un ratito más? Nosotros lo vigilaremos.
¿Vosotros? Ni hablar. No tenéis ni idea de llevar un bar.
La verdad, yo te confieso que, bueno, empecé a ver la serie, he visto algún capítulo suelto, pero no la he seguido mucho. Pero por lo poco que he visto, efectivamente se parece un poco a Friends por esas, bueno, yo creo que un poco por esas sinergias que hay entre los personajes. Pero cuéntame, ¿de qué trata esta serie?
No te preocupes, Carlos, que yo te pongo al día enseguida.
Gracias.
La serie empieza en 2030, que es, a ver, sí, es en unos 8 añitos.
Dentro de nada.
Va adelantada a nuestro tiempo. Y ahí conocemos a los hijos de Ted Mosby, que lo interpreta Josh Radnor. Mientras oímos de fondo la voz del propio Ted explicando a sus hijos la forma en la que conoció a su madre. Una historia que nos llevaba a descubrir cómo Ted buscaba desesperadamente a su media naranja.
Bueno, me voy a ver a Steph. Somos adictos a la adrenalina. Penélope va a llevarme a la batalla de Gettysburg. Vamos a comer ardillas, ¿eh? I know what you're thinking,
what's Bonnie been drinking that girl. Bueno, sin embargo, pronto nos damos cuenta de que la historia de Ted incluye a sus amigos más cercanos. Conocemos entonces a Marshall, que lo interpreta Jason Segel, el mejor amigo de la universidad de Ted, y a Lily, Allison Hannigan, a quien también conoció en la universidad. Y eso se nota en la relación que tienen con Ted. Es bastante diferente a la que tienen con lo que es el resto del grupo, ya que se permiten algunas licencias que muestran que son amigos desde hace mucho y que han vivido muchísimo juntos.
No serás una auténtica neoyorquina hasta que robes un taxi a alguien que lo necesite más que tú.
No serás una auténtica neoyorquina hasta que hayas llorado en el metro sin que te importe un bledo lo que piensen.
No serás una auténtica neoyorquina hasta que hayas matado a una cucaracha con la mano. Está claro que Ted y Lily es una de las, bueno, de las parejas más conocidas. Esta pareja es también muy, muy entrañable. Pero también están Barney Stinson y Robin, ¿no? Cuéntame quiénes son y cómo acaban en el grupo.
Barney ya formaba parte del grupo y es el personaje más gamberro de toda la serie. Es un ligón empedernido, con un sentido de la amistad muy particular y que nunca jamás se quita el traje. Fíjate que hasta le compone la canción que estamos escuchando ahora mismo. Todo un descubrimiento.
Esto, amigos míos, es el manual de juego. No bebas eso. No bebas eso. He visto que alguien echaba algo dentro.
¿Qué? ¿Quién?
Ese.
Hola. Gracias.
Este es uno de los personajes que yo recuerdo y que además más me gustaban, y que además lo interpreta Neil Patrick Harris, ¿verdad?
Pues sí, Carlos. Y una curiosidad que te voy adelantando, los libros, los manuales de juegos, existen en la realidad, están publicados. Pero bueno, finalmente tenemos a Robin, interpretada por Cobin Smulders, la nueva. Ella aparece en el primer capítulo que entra en el bar, bastante parecido a Rachel en Friends. Ted se enamora perdidamente de ella y de hecho son novios en alguna que otra temporada. Sin embargo, el amor dura poco y la amistad permanece, tanto que ella se integra en el grupo. Pero te adelanto, Carlos, que no es la madre de los hijos de Ted.
Vaya.
Oye, Robin, ¿tú qué opinas? ¿La chica de la barra se está escudando?
No lo creo. Ha quedado con alguien. Ha traído un libro porque ha llegado temprano y porque quiere impresionar al chico con el que ha quedado. Le gusta aparentar que tiene clase y es inteligente, ¿sabes?
Bueno, y ahora, ya que conocemos a los personajes de Cómo conocí a vuestra madre, vamos a pasar al apartado de curiosidades. Cuéntame, ¿qué has descubierto sobre esta serie?
Bueno, Carlos, varias cosas, pero como siempre me guardo lo mejor para el final. Y toca empezar con una triste anécdota que conocíamos hace poco. Bob Siegel, el cómico, murió el pasado domingo con 65 años. Y la primera vez que le escuchábamos en Cómo conocí a vuestra madre era la suya, la primera voz que escuchábamos.
Año 2030. Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo conocí a vuestra madre.
¿Nos estás castigando por algo?
No.
¿Ya ahí la cosa va para largo?
Sí. Hace 25 años, antes de ser papá, yo tenía una vida completamente diferente.
Bueno, evidentemente esta es su versión doblada, pero en la versión original, la serie contaba con Saget como la voz de Ted Mosby, adulto narrador.
Pues desde luego que es una pena, ¿verdad?, haber perdido la voz de este cómico, la persona. Pero cuéntame, ¿qué relación tiene Britney Spears con la serie? Esto, vamos, me ha hecho la cabeza chimpún, vaya.
Sí, pues fíjate, ella salvó la serie. A ella le debemos Cómo conocí a vuestra
Caray.
Madre. Una de las curiosidades más sorprendentes es que la sitcom tenía unos bajos datos de audiencia y no fue hasta la tercera temporada con Britney Spears como Abby hasta que la serie remontó y acabó terminando con 9 temporadas a sus espaldas.
Caray, bueno, pues con 9 temporadas ya me dirás cómo ocultaron que los hijos iban creciendo si se supone que la historia la contaban una tarde.
Bueno, es una historia que cuentan una tarde muy, muy larga, eso para empezar. Pero con este tema fueron inteligentes, porque las escenas de los hijos se grabaron solo durante la primera temporada y se guardaron para ser utilizadas después, en un cajoncito. Así, si la cosa se alargaba, no tenían problemas con que los niños fueran creciendo.
O sea que desde el principio ya se sabía cómo iba a acabar la historia.
Ellos tenían varias ideas y grabaron varios finales.
Curioso,
con estos niños.
Bueno, pues ya nos queda poco tiempo, así que vamos al meollo de la cuestión. ¿Puede ser que haya una continuación en camino?
Pues sí, Carlos. Se llevaba rumoreando desde hace mucho tiempo, pero ya es una realidad. Se titulará Cómo conocí a vuestro padre, o How I Met Your Father en versión original. Estará protagonizada por Hilary Duff y se estrena la semana que viene, el 18 de enero. Y suena así.
This is the story of How I Met Your Father.
Caramba, vaya cambio de guión. Bueno, pues nada, tengo que darme prisa, tengo que ponerme al día con Cómo conocí a vuestra madre para empezar a poder ver Cómo conocí a vuestro padre. Muchísimas gracias, Rosana, una semana más.
A ti, Carlos, hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Yo, que se aleja y vuelve en alas del viento, pájaro del ánima del pensador. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió, y asoma la luz por la décima esfera y besa la nube, rosa el trepador. Espectro. Somos renegados, cautivos los dos, y a prueba la luna, su filo en el cielo, oscura cadena, dorado estampón. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió, y asoma la luz por la décima esfera, y besa la nube, rosa el trepador.
Son las 2:42 de la madrugada, sigues en directo en La Noche de la cadena COPE. Soy Carlos Márquez y te estoy acompañando a lo largo de esta madrugada de viernes. Y esta noche, en el programa, te estamos preguntando cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Cometa y estamos poniéndonos nostálgicos, pero claro, nostalgia de la buena, ¿verdad? No estamos diciendo, ¡ay, aquellos tiempos que no van a volver! Bueno, estamos disfrutando sobre todo porque yo creo que en su momento fuimos niños pequeños, niños felices, y eso es lo que nos estáis demostrando, porque caramba, nos estáis mandando muchísimos, muchísimos mensajes al 661-201-512 y a nuestras redes sociales también nos estáis inundando de mensajes y de comentarios, como por ejemplo el que nos ha enviado Salva Sánchez, porque dice, puf, entre la gran variedad que tenía de balones, de fútbol, de bicis, de escalestric, etcétera, recuerdo picarme mucho con el Tetris, hasta tal punto que conseguí pasarme el nivel 9, y dice, eso sí, creo que desde entonces me falta vista por estar pegado a la pantallita. Muy buenas noches, buitos. Pues muy buenas noches, Salva. Muchísimas gracias por escribirnos. Y nos están llegando muchos mensajes. Y todos, como digo, huelen a nostalgia. Y eso es bueno porque significa que nos lo hemos pasado muy bien. Vamos a escuchar qué nos cuentan Peli, Tony y Oscar.
Mi juguete preferido era uno que nos hacíamos nosotros. Con un tablero, unos cachos de tabla y unos rodamientos. Nos hacíamos unos patinetes con dirección y todo. Eso sí que era disfrutar. Las cuestas abajo eran nuestras.
Yo me acuerdo que de pequeño me divertía mucho, pero mucho, con una carioca. En nuestro barrio habían bloques de 5 plantas más la azotea y jugábamos a tirarlo por encima del bloque, que subiera más alto que los bloques. Y la carioca, por si no lo sabe, era como un trocito de tela con un puñado de arena.
Mi juguete favorito, sin duda, era el balón. Un balón en un barrio te daba un poder enorme. Tú elegías los equipos, tú decidías cómo de duro iba a estar el balón, hinchado, deshinchado, y sobre todo, tú decidías cuándo acababa el partido.
¡Qué razón tiene Óscar! Era el rey de la pista, el que tenía el balón, y además era el que decidía quién jugaba y quién no jugaba. Desde luego que más de uno que tenía balón se ha acabado convirtiendo en una persona así un poco estiradilla y un poco mandona, precisamente porque tenía balón cuando era pequeño. Estoy convencidísimo. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Cuéntanos, ¿cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño? ¿Dónde jugabas? ¿Con quién jugabas? Vamos a recordar esta noche esa etapa tan bonita de nuestra vida, porque hoy es el Día Internacional de la Cometa, y queremos que esta noche nos lo cuentes. 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, en Tiempo de Juego, hacemos historia. con todos los partidos de la Copa del Rey.
La Copa en la Cope.
Y este domingo, dos citas imprescindibles. La final de la Supercopa de España. Real Madrid, Athletic Club. Y Paco González, entrevista a una institución de la radio española.
¡El grande, único!
Pepe Domingo Castaño. Sus inicios, sus recuerdos, sus anécdotas.
¡Solo faltas tú!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Como todos los meses, en la noche de COPE hacemos nuestro listado de nuestros deberes para que nuestras plantas estén floridas y hermosas. Estamos en meses fríos y por tanto de hibernación para muchas plantas, pero ojo, esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar de ellas, sobre todo si luego en primavera queremos lucirlas y ver lo bonitas que están. Vamos a hablar de todo esto con nuestra jardinera de cabecera, con Belén Luengo. Belén, muy buenas noches, bienvenido una semana más a la noche de COPE.
Muy buenas noches. Pues sí, como tú decías, Carlos, los meses de ahora de invierno siempre son tranquilitos, pero no nos podemos olvidar algunos poquitos deberes, pero que son muy importantes.
Claro, no debemos bajar la guardia.
Efectivamente, porque con estos fríos tenemos lo que llevo diciendo los meses anteriores, seguir protegiendo nuestras plantas. No nos confiemos, que nos salen semanitas a veces de, anda, mira qué bueno hace, y abrimos los techos.
Y a la semana siguiente fuera.
Efectivamente, abrimos los techos de nuestros invernaderos del balcón, y lo digo por experiencia, y luego de repente por la noche te cae una helada inesperada y la liamos. Pues tenemos que seguir protegiendo, y también es momento ya, ahora enero, febrero, de empezar a prepararnos para la primavera.
Sí.
Y empezamos, si te parece, por las plantas de interior. Perfecto. Que bueno, esas un poco a veces no entienden de temporadas, pero sí que es cierto que ahora pues recordamos esas plantas típicas de la época y que nos van a adornar la casa, como son los calanchoes, los ciclámenes, las prímulas o las azaleas, todas ellas floridas y hermosas que nos van a dar color dentro de casa. Yo os aconsejo, porque las descubrí el año pasado y me han conquistado, los calanchoes. Desde 99 céntimos los tienes en la tienda, digo lo de 99 porque es que los he visto hoy.
Barato,
en el
barato.
Supermercado. O sea que el que no tiene plantas es porque no quiere. Y yo empecé con ellos el invierno pasado y os puedo asegurar que llevan con flores desde entonces. Han tenido flores en invierno, en primavera, en verano, en otoño, y siguen dándome flores. Las hay de mil colores.
Eso te iba a decir. Estoy
cuidados.
Mientras hablo contigo, me ha abierto en el explorador unas fotografías y efectivamente hay colores naranjas, hay colores rosas, hay colores rojos, sí. O sea que son muy coloridas, también con muchas hojas verdes, pero como que están coronadas por esos colores.
Sí, sí, sí. Y no paran de salir flores todo el tiempo. Como es una especie de planta crasa, prácticamente no necesita riego, o sea que es para disfrutar y olvidar. Le he regalado yo una a mi hijo de 8 años, imagínate, y caray, la sigue teniendo viva y florida.
¡Qué bien!
Así que yo ahí lo dejo para decorar la casa. Y luego, luego recordar también la flor de Pascua, de esa que hablábamos el mes pasado,
sí,
de Navidad.
¡Qué dura!
Que si queremos volverla a tener florida y roja para las próximas Navidades, empieza a ser ya el momento de ponernos a ello. ¿Cómo? Pues si ya se nos han caído las hojas rojas, empezaremos a hacer cortes en las ramas. Todas las que ya se han quedado sin hojas, las cortamos unos 15 centímetros de la base y la dejamos por ahora en el sitio donde esté. Si la tienes en el salón, en el salón. Pero recuerda que cuando empieza a hacer más calorcito, la tenemos que llevar a un sitio muy fresquito de la casa. Uh-huh. Y luego ya, para septiembre, octubre, tendremos que acordarnos de dejarla en oscuridad unas 12 horas para que luego se nos vuelva a poner roja.
Esto ya son cuidados a largo plazo.
A largo plazo, pero como hablo de la flor de Pascua, pues yo ya lo... Luego si me voy acordando, ya os lo iré recordando llegado el momento, pero claro, ahí lo dejo anotado.
El que avisa no es traidor, es avisador.
Efectivamente. Y a riesgo de ser pesada, sigo recordando que mucho cuidado dentro de casa con los radiadores y las corrientes.
Ah, sí, cierto. Cierto, cierto, que eso nos lo has explicado otras semanas. Y bueno, este era el repaso que hacías a las plantas de interior, pero los que tengan plantas en el exterior también las tienen que cuidar, y en este mes de enero sobre todo.
Pues sí, seguimos recordando el cuidado del césped, dejarlo más largo de lo normal para que así nos proteja del hielo. No pisarlo por las mañanitas cuando está helado, porque ahora si estropeas el césped no va a regenerarse, porque no está en una época de crecimiento. Y luego limpiar esas hojas que todavía nos pueden seguir cayendo de los árboles, pues limpiarlas, porque si no también van a generar humedad e incluso musgo en ese césped y lo van a estropear bastante. Entonces hay que dejarlo limpito. Y luego, las plantas que nos pueden dar color, hemos dicho antes las de dentro de casa, ahora en invierno, pues fuera, aunque parezca que no, hay algunas de invierno que nos dan color. Los pensamientos, las violas, que son como los pensamientos, pero son más chiquititas. Si tú ves en la tienda unas que dices, uy, qué pensamientos más monos porque son chiquititos. Bueno, pues son violas.
Son violas.
Efectivamente. Y luego hay unas que se llaman Velis perennis, que también florecen ahora en invierno, que yo, para que os hagáis una idea, las descubriría como una especie de margaritas, pero ornamentales, así como más bonitas ellas, más llamativas. Pues todas esas las podemos poner fuera y resisten, vamos, no es que resistan, es que las encanta el frío y las heladas.
Oh, mira, qué
así
bien.
Que... Sí, sí, esas luego normalmente cuando fallecen es cuando empiezan demasiado los calores.
Uh-huh. Qué curioso.
Y luego, momento de podar los rosales. Si el clima es suave, si estás así por zonas de costa, momento de podarlos. Si estás en el centro, que todavía no sé, seguimos teniendo
sin temperaturas
bajo cero,
frías,
vamos a esperar un poquito más.
Perfecto.
Y cuando podemos los rosales, algo importante, solo podar 3 o 5 yemas, no pasarnos que luego no nos va a crecer tanto como quisiéramos.
Perdona mi ignorancia, ¿qué es una yema dentro del rosal?
A ver, ¿cómo lo explico? Porque, oye, esto de explicar las cosas visuales en radio a veces tiene su complicación.
Es un reto.
Pero la yema sería de donde te van saliendo las diferentes hojas o brotes.
Vale, perfecto. Entendido.
Ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado claro. Para, y quien no, pues siempre tiene un móvil a mano en el que puede echar ese vistacito y ver la parte de la yema del rosal que nos estaba contando Belén. Y si queremos montar un huerto, que yo, vamos, es una cosa que seguro que más de un búho tiene en mente hacer, ¿qué es lo que podemos hacer?
Bueno, pues empieza a ser ya momento de preparar el huerto. Y empezaríamos ahora todavía solo quitando las malas hierbas y reforzando la tierra donde vamos luego a sembrar con compost o mantillo. Si ya tienes montado el huerto y habías plantado, por ejemplo, coliflores o coles, te recuerdo que ahora es el momento de recolectarlas. Y podemos empezar a plantar, eso sí, protegiéndolo del frío todavía, pero podemos empezar ya con tomates, puerros, cebollas, pimientos, espinacas, lechugas, bueno, todo eso se puede empezar ya, pero teniendo en cuenta que habría que protegerlo para que no le caigan esas heladas.
Vale,
sí.
Perfecto.
Si tenemos, esto no es huerto, pero son árboles frutales, si tenemos cítricos, recordamos que seguimos estando en momento de recolección. Y aparte del huerto, yo quiero recordar, así como para finalizar, que es el momento de germinación de las flores que nos alegran el año después en primavera, verano, como son las petunias, los claveles, los geranios. Así que no nos olvidemos, si los tenemos sobre todo en tiestos, de regarlos, porque claro, el césped y esas cosas no hace falta regarlo, pero los tiestos sí que se secan más. Hombre, no los vamos a regar como en verano, pero no nos olvidemos de ello. Y quitar las malas hierbas.
Muy, pero que muy importante, como siempre, estas recomendaciones que nos da Belén Lungo para tener nuestras macetas, nuestro huerto, nuestros jardines totalmente a punto. Que oye, que en enero también se puede practicar la jardinería, como bien nos ha contado Belén. Pues como siempre, vamos a tomar buena nota. Y muchísimas gracias, Belén. La próxima semana más. Y mientras tanto, te podemos seguir en Instagram, en tu cuenta, entre-el-verde. Muchísimas gracias, Belén.
Pues un placer, la semana que viene más.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 56 de la madrugada, 1:56, si nos escuchas desde Canarias, sigues en directo en la noche de COPE. Oye, ¿tú te imaginas? Lo que te voy a contar tiene tela. ¿Te imaginas estar paseando por Roma y encontrarte con el mismísimo Papa Francisco? Pues ojo, que puede ocurrir. El Papa ya se ha dejado ver por las calles en alguna ocasión, sin previo aviso, y la última te la vamos a contar esta noche, en tan solo unos minutos. Y le tocó vivirla al periodista español Javier Brocal.
Mientras esperaba, por cierto, llamé a Eva Fernández, a la corresponsal de la COPE, para pedirle consejo, a ver qué pasaba. Y al principio, pues tampoco ya se creía lo que había pasado, porque es que no me lo creía ni yo, que el Papa había entrado en una tienda de discos.
Este titular es tremendo. Si no te lo crees, quédate, que en un momentito te voy a contar la historia completa. Y ya estamos entrando en el viernes y ya sabes que hoy tenemos a nuestro querido Jero hablando del cine. Si se le ha escapado además fuera de micro cuando hemos estado hablando hace un ratito para preparar la conexión, que el año cinematográfico no ha comenzado como a él le gustaría, pero bueno, aún así nos trae sus grandes recomendaciones. Hablamos de la última protagonizada por Denzel Washington.
Mi esposo. ¿Qué reyes de ser? ¿Tú eres hombre?
Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo.
No tengo palabras, mi voz está en mi espada.
Y por supuesto, de las películas que tenemos para este fin de semana en 13, también vamos a hablar con nuestro querido Jero. En unos minutitos va a estar aquí en la noche de COPE. Y contigo, esta noche, estamos hablando pues de esos juguetes bonitos con los que jugabas cuando eras pequeño. Esa maravilla de balón, ese camión, esos... Bueno, hay algún buito, de hecho, ahí a ver si encuentro ahora mismo el mensaje que nos ha mandado. Te lo voy a decir en un momentito, José Antonio, nuestro camionero de Cádiz, dice, mis juguetes favoritos eran los camiones de juguete y ahora juego con uno de verdad. O sea, que me ha encantado este mensaje de José Antonio. Nos estáis enviando al 661-201-512 estos mensajes. Mándanos ahí tus notas de audio y, si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Iraizoz, misionero.
Te voy a decir algo, no trabajamos para la galería, pero sí que acogemos a todos aquellos que puedan venir de fuera como voluntarios. Vivimos una vida muy normal, no ocultamos nada, y creo que tú eres testigo también de los éxitos que hay, en el sentido de que la gente admira un poquito esto, porque se vive con mucha sinceridad y son testigos de lo que vivimos sin ambajes y sin tapar nada. Entonces la gente se entusiasma.